La película de Han Solo cambia de director. Marvel medio anuncia lo que será el Marvel Legacy. Kraven, Mysterio, Carnage en los planes de Sony Pictures. Watchmen va a la televisión. Ahora portadas variantes Rock de Marvel Comics. Y el regreso de los saludos, preguntas y respuestas. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 26 de junio de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a una edición más de esto que es La Cueva del Nerd, el podcast de La Cueva del Nerd para ser específicos. Y pues bueno, les traemos semana a semana la mejor información de la cultura popular, geeky, freak, nerd o como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, estaremos tratando diversos temas correspondientes a los cómics, el cine, la televisión y pues alguna otra cosa que se nos va ahí sumando en el camino. Antes de arrancar el programa, solamente quiero recordarles los métodos de contacto con los que usted puede estar en comunicación con nosotros a través de el Facebook, Google Plus, Tumblr, Twitter, como La Cueva del Nerd. También pueden pasar a los videos a través del YouTube. Entonces ahí se puede suscribir al canal. Y pues bueno, también como siempre, el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y para, pues bueno, lo más importante, para la información que estamos platicando en estos instantes, pero mucha más, no se les olvide estar visitando lacuevadelnerd.com. Ya, sin más ni más, vamos a dar arranque ahora sí al programa, que ahora sí hay muchísima información de qué platicar.
Noticias.
Dicen que todas las buenas óperas constan de tres actos y pues fue lo que esta semana nos tocó ver con la película spin-off de Han Solo de Star Wars. Pues ahora sí que vamos a ir por partes porque no hay otra manera de empezar a atacar el tema. El martes 20 de junio por la tarde-noche de la Ciudad de México, seguramente ya era madrugada en algunos otros lugares, pero bueno, aquí en México por lo menos era tarde-noche, de Lucasfilm a través del sitio StarWars.com publicó un mensaje de la señorita Kathleen Kennedy donde se estaba anunciando que los directores Phil Lord y Christopher Miller estaban dejando el proyecto por diferencias creativas. Phil Lord y Christopher Miller son cineastas talentosos que reunieron a un increíble reparto y equipo, pero se hizo claro que tenían diferentes visiones creativas y hemos decidido tomar caminos separados. Un director nuevo será anunciado próximamente. Eso fue las palabras que se vieron publicadas ahí en StarWars.com de parte de la señorita Kathleen Kennedy. Lamentablemente nuestra visión y procesos no estaban alineados con nuestros socios en este proyecto. Normalmente no somos fanáticos de la frase diferencias creativas, pero en más de una ocasión este cliché fue verdad. Estamos orgullosos del increíble y fantástico elenco y equipo. La película, pues bueno, de hecho ya estaba... Ya, bueno, más bien la cinta de Han Solo, el spin-off de la cinta antología, ¿no? Esto forma parte de las Vamos pues, el conglomerado de películas que quedan fuera de los episodios, ¿no? La saga de los Skywalkers, que es lo que todo el mundo conoce como los episodios de Star Wars. Bueno, estos son proyectos nuevos que de hecho Rogue One entra justamente en esta misma línea. Y pues bueno, la cinta, como estamos mencionando, pues bueno, ya está en filmaciones desde febrero de este año. Y pues bueno, ya está muy avanzado, donde el señor Adrian Reich es quien está interpretando a la versión joven que en algún momento el señor Harrison Ford interpretó. Pero bueno, también ahí está la participación de Donald Glover, Tandy Newton, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson, Michael K. Williams, Ian Kenney y la señorita Emilia Clarke. Disney y Lucasfilm contrataron a Lord y a Miller por su trabajo en la película The Lego Movie y también las cintas de 21 Jump Street de 2015. La película de Han Solo todavía tiene, que creo que eso es posiblemente uno de los puntos importantes sobre todo este tema, todavía tiene 5 semanas de reshoots programadas para iniciar en este verano, todo en miras de su estreno para el 25 de mayo de 2018. Obviamente esta película está centrada en las aventuras de un joven adulto, Han Solo, que nos contará cómo se hizo del Halcón Milenario al lado de su inseparable compañero Chewie, bueno, Chewbacca, y también se estaremos presentando, bueno, más bien viendo al señor Lando Calrissian, que en esta ocasión es interpretada por el señor Donald Glover, ¿no? Eso es como todo el conglomerado de qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, eso fue el martes por la noche. Pero no pasó mucho tiempo para que se empezara a revelar que Lord y Miller en realidad habían sido despedidos de este proyecto. El sitio Variety, de hecho, a través de algunas fuentes, confirmó que la química entre los directores y Kennedy no fue nunca la correcta y que tuvieron conflictos culturales desde el inicio. Lord y Miller supuestamente se fueron contratados por su visión y su sello distintivo. Sin embargo, Kennedy no aprobó la forma de filmar y los procesos de interacción que tenían ellos con el reparto y el equipo de trabajo. Como resultado, los directores no dejaron el proyecto de manera voluntaria, sino que fueron despedidos justamente por Lucasfilm. Y la decisión vino después de que la película pues, todavía tiene justamente estos reshoots por delante, ¿no? Estos 5 semanas de reshoot. Aquí lo interesante y un detalle que salió justamente a la luz en este tema fue precisamente que Lord y Miller se reunieron con Warner Brothers durante el descanso de las filmaciones de Han Solo con viendo la posible llegada de la dupla a la película de The Flash. Hay que recordar que de hecho ellos dos, tanto Miller como Lord, habían ya trabajado en el primer tratamiento del guion para la película de The Flash. Originalmente esta cinta iba a ser realizada por el señor Seth Graham Smith, pero bueno, decidieron que él no era el indicado para estar realizando esta película y bueno, ya posteriormente caería en manos del señor Rick Famuyiwa, que a su vez, bueno, también terminaría saliendo de esta producción. Hay que recordar que de hecho, bueno, está ese como esa opción de que Miller y Lord se sumen a esta nueva película dirigiendo un guión que ellos mismos escribieron, que posiblemente sea algo que les pueda resultar algo cómodo. Pero en los últimos meses se había mencionado mucho el nombre de Robert Zemeckis, que ha estado sonando en diversos medios para dirigir justamente la película de The Flash, ¿no? Y bueno, si no lo ubican, él es el responsable de la trilogía de Volver al Futuro y bueno, entre muchas otras cosas al lado del señor Steven Spielberg. El señor Ezra Miller será quien estará protagonizando esta película. Regresando al tema de Han Solo, Lucasfilm de hecho no se tardó mucho tiempo en anunciar quién sería el que estaría tomando la batuta del proyecto de la cinta de Han Solo, y es precisamente el señor Ron Howard. Esto fue anunciado el jueves 22 por la mañana, pero ya de hecho desde el martes por la noche se estaba mencionando precisamente a Howard como el posible candidato a tomar, ¿no?, la dirección de esta cinta, lo que pues nos hace pensar de que esto ya venía cocinándose desde hace mucho tiempo y que, bueno, ya Howard a lo mejor ya había entrado en pláticas previas con el estudio antes de que se diera todo este anuncio, ¿no? Entonces, pues bueno, él será el encargado justamente de velar por este temita. Nada más que ahí hay una situación interesante. La película se menciona que ya está en un 66% completada, lo que esto podría llevar precisamente a Lord y Miller reclamar, ¿no?, el crédito de dirección de esta cinta ante lo que es el gremio de directores de Estados Unidos. Si bien todavía los reshoots, estos reshoots que estamos mencionando de los 5 semanas, van a ser a cargo justamente de Howard, Lord y Miller pueden imputar o pueden reclamar justamente el crédito de dirección, porque no queda claro a este momento si es que Lord y Miller van a aparecer dentro de los créditos de la dirección de la cinta o solamente va a ser Howard. Pero si en caso de que sí, efectivamente se apele esta decisión de que sean, ahora sí que el crédito compartido entre los tres, pues bueno, esa decisión será tomada por el gremio de directores, ¿no?, allá de Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina ese temita, pero bueno, sería ahí como un detalle como curioso, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, efectivamente no es la primera vez que vemos ese tipo de movimientos, pero ahora para las nuevas estatutos que tiene justamente el gremio de directores, Lord y Miller tienen justamente esta oportunidad de reclamar el crédito. Ron Howard, tiene un currículum gigantesco. La verdad, eso creo que es demasiado impresionante. Y pues bueno, ahorita estamos platicando de eso. Pero bueno, principalmente él ya ha trabajado con Lucasfilm. Bueno, de hecho, trabajó originalmente con George Lucas allá en American Graffiti. Pero bueno, él dirigiendo, trabajó en Willow, esta película de fantasía que, pues bueno, mucha gente es muy fanática de ella. En su momento, pues, ganó dos nominaciones al premio Oscar, aunque fue un fracaso en taquilla. Entre las películas que estamos mencionando de Howard, pues bueno, está Parenthood, Splash, Backdraft, que es una joya, la verdad, es una película que vale muchísimo la pena, de Da Vinci Code y Angels and Demons, ¿no?, Ángeles y Demonios, de estos libros del señor Dan Brown. También está Apolo 13, A Beautiful Mind, que esta película ganó 4 Oscars allá en 2002, incluyendo lo que fueron mejor actor y mejor actriz por el señor Russell Crowe y Jennifer Connelly, de manera respectiva. Y también, pues bueno, ganó mejor película y, por supuesto, que creo que es lo importante que nos interesa en estos instantes, mejor director. De manera reciente, Howard no le ha ido muy bien en taquilla. Eso creo que también es bastante, bastante prudente mencionarlo. Ha trabajado en Inferno, In the Heart of the Sea, Rush y Dead Dilemma, ¿no? Bueno, también yo sé que seguramente alguno que otro bitlemaníaco recordará que también realizó de manera reciente un documental de los Beatles, 8 Dates a Week, The Touring Years, que bueno, habla justamente de la época en la que los Beatles andaban de gira. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Sería interesante ver qué podrá estar dando el señor Ron Howard. Yo pienso que es un rubro que a lo mejor no está como muy bien acostumbrado a realizar por el tema de los efectos especiales. Si bien muchas de las películas que estamos mencionando constan de muchos efectos especiales, esta posiblemente sea la primera ocasión en la que realmente le toque a Howard entrar completamente de lleno a lo que sean los efectos visuales generados por computadora, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Digo, es un movimiento interesante, ¿no? Pero pues bueno, habrá que tomarlo con reserva, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, rápidamente, nada más recapitulando todo lo que acabamos de mencionar: Lord y Miller fuera de Han Solo, entra el señor Ron Howard. Y Marvel da a conocer los 52 títulos de su Marvel Legacy. No es broma. Son 52 títulos. En un comunicado de prensa más confuso que los estatutos para pagar impuestos, Marvel anunció lo que es el Marvel Legacy, ¿no? Esta iniciativa que lleva un poquito sonando en los últimos meses sobre, pues bueno, algunos cambios que estará presentando la editorial. Pero lamentablemente ese anuncio no fue absolutamente nada concreto. Pues bueno, presentó, como estamos diciendo, lo que es esta iniciativa del Marvel Legacy, la cual promete regresar las cosas a su icónica historia con un ojo firme hacia el futuro. Ok, ya vamos a empezar con las confusiones. Creo que lo más importante es lo que va a seguir adelante. Pero bueno, en fin. Marvel Legacy presentará una historia que les recordará a los nuevos lectores, así como los fans de años, porque la editorial es uno de los nombres principales de la ficción. Esto fue mencionado por el señor Axel Alonso, el editor en jefe de la editorial, a través del comunicado de prensa publicado en Marvel.com. Nuestros títulos desenterrarán gemas de la vasta historia de Marvel para recordarles la conexión entre los personajes y traer el regreso de algunos de los personajes que son muy extrañados. Pero sobre todo queremos inyectarle a nuestros cómics una dosis masiva de diversión. Esta iniciativa arrancará en el mes de septiembre con el lanzamiento del Marvel Legacy número 1 en un especial one shot de 50 páginas. Y ahorita cualquier queja puede salir más adelante, ¿ok? Adicionalmente, a través de su página, de diversas páginas de información de allá de Estados Unidos, de cómics, IGN, Newsarama, Comic Book Resources, la editorial estuvo presentando algunas de las portadas como en, pues eran como GIFs animados, donde se va haciendo como ahora sí, como tributo a diferentes portadas del pasado de Marvel con nuevos proyectos que se están realizando, ¿no? Pues obviamente, bueno, lo que sí es que la mayor parte de los personajes que se están presentando, pues son personajes actuales, ¿no? O sea, eso creo que es un punto importante. Como estamos mencionando, se ha rumorado durante meses de qué se trata exactamente la iniciativa del Marvel Legacy, y mucha gente lo ha visto como un estilo Rebirth de DC, ¿no? Pues que obviamente está buscando tratar de regresar todo el universo de la Casa de las Ideas a su lugar original, donde, pues bueno, los personajes pues no tienen tantos cambios como los está teniendo el día de hoy. Y pues bueno, obviamente esto viene después de que durante meses también se ha discutido mucho la exageración de la diversidad de los títulos de Marvel. Pero bueno, en fin. Sin embargo, ahorita con las actuales aventuras en desarrollo de los diferentes títulos de Marvel, más las propias portadas que fueron presentadas, pues todo indica que este no va a ser el caso, sino que simplemente se está presentando como esta iniciativa, de la cual no queda exactamente clara, ¿no?, cuál es la naturaleza de ella, ¿no? Entonces, bueno, estaremos esperando a que se revele más información, pero aquí es donde viene lo importante. De acuerdo a Newsarama, se apuntó que el Marvel Legacy en realidad simplemente es un ajuste del número de los títulos que la estará publicando, la cual contempla la desaparición de diversos títulos spin-off que de manera reciente se habían estado lanzando casi de manera indiscriminada. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay muchísimos títulos, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia, hay muchísimos títulos, por ejemplo, de Black Panther, Doctor Strange tiene dos títulos, Spider-Man tiene varios títulos, esa enorme gama de títulos, pues es los que está empezando a realizar un poquito de conflictos entre todos estos temas, ¿no? Obviamente se estarán desapareciendo algunos de ellos, pero aquí creo que uno de los puntos importantes es que se estará relanzando el título Marvel 2-in-1, donde Ben Grimm, la Mole, generalmente estará haciendo equipo con algún otro personaje del universo de la editorial. De acuerdo, pues bueno, a todo esto, solamente van a quedar 52 títulos, no es broma. 52 títulos. Entonces, los cuales, pues bueno, de hecho, ya fueron presentadas las portadas. Esta, de hecho, galería, de hecho, si la quieren ver, pueden accesar a través de ella en la cueva del nerd.com. Pero bueno, ahí les va, porque creo que sí vale la pena mencionar los 52 títulos. Y ahorita comentaremos algo. Hay que mencionar que esto es lo que se ha presentado hasta el momento. Es muy posible que a lo mejor se presenten algunas otras cosas, o en el caso, como ya sucedió anteriormente, algunos títulos no entren dentro de esta iniciativa o como esta llamada de petate, por decirlo de alguna manera, pero eventualmente se anexen más adelante al proyecto de Marvel, ¿no? Que, digo, para poner un ejemplo, lo que pasó hace unos años, precisamente, bueno, no hace unos años, el año pasado, con el Marvel Now 2.0, donde parecía que varios títulos iban a desaparecer. Pero bueno, a ver, ahí va la lista de los 52 títulos: All New Guardians of the Galaxy, All New Wolverine, Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man Renew Your Vows, America, Astonishing X-Men, Avengers, Black Bolt, Black Panther, Cable, Champions, Daredevil, Deadpool, Defenders, Doctor Strange, Falcon, Generation X, Hawkeye, Iceman, Incredible Hulk, Invincible Iron Man, Iron Fist, Jean Grey, Jessica Jones, Luke Cage, Marvel 2-in-1, Mighty Captain Marvel, Mighty Thor, Moon Girl and Devil Dinosaur, Moon Knight, Monsters Unleashed, Ms. Marvel, Old Man Logan, Peter Parker, Spectacular Spider-Man, Punisher, Royals, Scarlet Spider, Secret Warriors, She-Hulk, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Deadpool, Spirit of Vengeance, Thanos, US Avengers, Unbelievable Gwenpool, Unbeatable Squirrel Girl, Uncanny Avengers, Venom, Weapon X, X-Men Blue y X-Men Gold. Esos son los 52 títulos que están ahí mencionándose, donde de manera notable, por ejemplo, digo, ahorita vamos a irlo viendo. Ahorita, de hecho, que la volví a mencionar, me acabo de dar cuenta que falta el Infamous Iron Man. Pero bueno, de todo lo que se presentó, posiblemente las cosas que más brincó fue la portada del Mighty Thor, que a su vez está haciendo tributo a una portada del Captain Marvel, donde, bueno, precisamente es la portada donde muere el Captain Marvel. Y pues bueno, algo muy parecido está sucediendo aquí. Se deja entrever que a lo mejor posiblemente el personaje de Jane Foster podría estar perdiendo la vida en este arco o en esta historia. No sabemos exactamente qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, en fin. Lo que sí es que también de manera muy, muy notable está la desaparición de los títulos del Capitán América, los dos que actualmente se publican, Sam Wilson Captain America y Steve Rogers Captain America. Y hay que mencionar que, de hecho, el personaje de Falcon, bueno, de Sam Wilson, parece que va a estar retomando la identidad de Falcon, porque, como estamos mencionando, está dentro de estos cómics que se mencionaron, ¿no? Como estamos diciendo, muchos de los spin-offs van para afuera, entonces, bueno, eso creo que no es ni mucha sorpresa. Y también otro detalle importante: la mayor parte de los títulos recién lanzados de los X-Men, bueno, todos se mantienen ahí en la lista, ¿no? El Infamous Iron Man, híjole, ese sí podría ser una pérdida dolorosa. Sinceramente, es un muy buen cómic, pero ahí tengo mi teoría sobre el señor Brian Michael Bendis, que se hace que está haciendo algo está trabajando ahí, está maquinando. Obviamente, seguramente, bueno, esto nos hace pensar que a lo mejor los eventos del Secret Empire y del Generation van a tener un impacto directo en el universo Marvel, como tanto lo han presumido, pero ya que absolutamente nadie les cree. Y pues bueno, posiblemente sea la razón por la cual los títulos de el Capitán América no están dentro de esta lista, ¿no? Eso, o claro, más adelante nos pueden decir, pues a lo mejor que se suman algunos otros proyectos, ¿no? Lo que sí es que la especulación continuará seguramente en las semanas que vienen, hasta que Marvel explique exactamente de qué se trata esta nueva etapa de las casas y de las ideas. Hay que mencionar que, de hecho, en la C2E2 hace, pues bueno, ya casi 2 meses, allá en Chicago, se mencionó que bueno, vendrán nuevas historias, pero también se estarán retomando lo que es la numeración, le llaman el legacy, ¿no? La numeración legado de varios de los títulos. Entonces es muy factible que, por ejemplo, muchos títulos vayan a dar el brinco. A lo mejor estoy pensando un Daredevil, un Amazing Spider-Man, no sé si Mighty Thor vaya a brincar en ese mismo aspecto. No sé, ahí había que ver si Champions brincaría, Astonishing X-Men, no sé. No sé, o sea, hay como que varios títulos que sí habría que estar revisando. Miss Marvel a lo mejor también podría retomar una numeración de legado, aunque no es, vamos, pues, no es el clásico. No son los personajes clásicos, pero podrían ser ahí como... También hay algo interesante. Pero bueno, como sea, ahí está lo que anunció Marvel de su Marvel Legacy.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Pues bueno, varias cosas muy, muy interesantes. De en primera instancia, el Darth Vader número 2. Este cómic, la verdad, me dejó muy sorprendido en el número 1, entonces vale la pena darle una checadita. En el número 2, Iceman, que también entra en el número 2, inicia un nuevo arco en las páginas de Batman. Batman 25, The War of Jokes and Riddle, parte 1. Este proyecto que ha estado muy, muy sonado en últimas fechas. Y bueno, definitivamente muchos seguramente estarán interesados en estarle dando una checada. También Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, donde está regresando a lo básico con el señor Chip Zdarsky, con arte de Adam Kubert. Híjole, la verdad, dupla ganadora. Vale muchísimo la pena que le esté dando una checadita. Este título de Trinity, que ya lo dije, ya me perdió. Pero este número en específico es hecho por el señor Francis Manapul, así que pues, podría valer bastante la pena. All New Guardians of the Galaxy número 4, Superman número 25, Doctor Strange número 22, la verdad se quedó muy bueno en el anterior, vale muchísimo la pena. También quedó en un cliffhanger sensacional, denle una checada, el Archie número 21, ahí para que no vaya a quedar. También para los que nos están siguiendo, Secret Empire, Steve Rogers, Captain America, bueno, parte de los tie-ins de este título. Darth Maul número 4, All-Star Batman en el número 11. Yo sé que todos quieren leer América. Entonces, la verdad, este cómic, también lo voy a decir, está divertidísimo. La verdad, creo que vale mucho la pena que le den una checada. Wonder Woman vs. Tasmanian Devil número 1. La verdad, está bien divertido. Ahí denle una revisada. Mighty Thor número 20. Cosas interesantes que están sucediendo en este título. Y básicamente nos acaban de revelar quién sí se quedó con el martillo del Universo Ultimate. Arranca también nuevo equipo creativo. Lo que es el Aquaman número 25, donde bueno, también el personaje está regresando al look del señor Jason Momoa, ¿no? Seguramente pues para promocionar este proyectito ya en el cine. También todos para los fanáticos del señor Bachan, Brian Jones y Bachan están lanzando a lo que es Bill and Ted Saves the Universe número 1 de Boom Studios. Bueno, pues ahí si quiere leer otro tipo de cosas. Daredevil número 22, que la verdad es que cerró muy bien el arco anterior. Entonces no está de más este nuevo arco. También no me canso de comentarlo, Invincible Iron Man número 8, para que lo vaya checado. Super Sons número 5, también esos títulos que la verdad son muy entretenidos. A lo mejor no son tan relevantes las historias que están sucediendo, pero la verdad es que son muy entretenidos estos cómics, y en el número anterior se quedó bastante, bastante interesante. También Luke Cage, que está entrando al número 2, hay que recordar que bueno, desde el mes pasado ya tiene su propia serie. Lobo and Roadrunner, que también esos títulos de estos crossovers todos extraños que creo que nadie da un pepino, pero la verdad son bien divertidos. X-Men Gold también, que ya va en el número 6. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? también está, bueno, el Weapons of Mutant Destruction, que está entrando en el número 1. Este estreno precisamente esta semana en los en estos números. También están saliendo, esto podría ser muy interesante, digo, no son de los títulos que salen semana a semana, pero están saliendo varias recopilaciones del Doctor Strange con Spider-Man, entonces seguramente muchos también estarán interesados ahí en darles una revisada a estos títulos. Este título, que de hecho la verdad había pasado completamente por debajo de mi radar hasta que lo noté esta semana, el Highlander, que de hecho va en el número de hecho está entrando en el número 5, o sea que ya lleva varios números. Esta viene de la editorial IDW, así que seguramente igual yo creo que le podría estar usted si quiere dando una checadita, ¿no? Y pues bueno, ahí está nuestras recomendaciones esta semana en los cómics. de La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
HBO trabaja en una serie de Watchmen. Pues sí, efectivamente, después de que han entregando fantásticas series, pues ahora HBO está desarrollando Watchmen para serie de televisión y viene, bueno, tiene en la mira al señor David Lindelof para dirigir todo este proyecto. Esa es la segunda ocasión. Es un detalle importante que yo sé que seguramente muchos no recuerdan. Es la segunda ocasión que se menciona que la cadena de cable Premium está tratando de desarrollar la historia del señor Alan Moore y Dave Gibbons a la televisión. Bueno, y obviamente una de las historias más influyentes de DC Comics en muchos años, ¿no? Esto originalmente había sido reportado allá en 2014, pero en esta ocasión se menciona que en caso de contratar, bueno, de concretar la contratación de el señor Lindelof, el proyecto iniciará completamente desde cero. Watchmen inició publicaciones allá en 1985 y es reconocido por ser uno de los relatos de la deconstrucción del superhéroe, la cual está levemente inspirado en licencias recién adquiridas de DC Comics de la editorial Charlton. La trama gira alrededor de un universo donde los héroes disfrazados, bueno, pues sí, en disfraz, cambiaron el curso de la historia y donde un grupo denominado Watchmen debe de investigar el asesinato de uno de sus miembros. HBO se negó a dar comentarios sobre esta noticia, pero pues bueno, hay que recordar que esto ya fue adaptado previamente al cine. Esto bajo el señor de la mano del señor Zack Snyder en 2009. Y pues bueno, ya también se ha mencionado que la serie estará, bueno, está en trabajo para ser adaptada a serie, bueno, una película animada, ¿no? Hay que mencionar que, de hecho, esto todavía no es un trato, pero se menciona que efectivamente no guardará ningún tipo de relación con la película, aunque pues sí será producida por Warner Bros. Television, con la que precisamente Lindelof tiene un contrato general. Así que Watchmen se dirige a la televisión. Kraven, Mysterio y Carnage están en el horizonte de Sony Pictures. Más personajes clásicos del universo de Spider-Man están en vías de sumarse al universo de este personaje en el cine. En un reciente artículo de Hollywood Reporter dedicado al CEO de Sony Pictures, el señor Tom Rodman, se reveló que el estudio ya tiene en la mira al villano de Venom y así como algunos de los proyectos que estaremos viendo después de esta misma cinta y también Silver Black, el filme centrado en Silver Surfer y Black Cat. En dicho perfil, de manera muy casual, The Hollywood Reporter menciona que Carnage será el villano de la película de Venom, lo cual ciertamente hace sentido con la historia del personaje, ya que Carnage, mejor conocido como Cletus Cassidy, que bueno, este personaje fue creado en 1994 por el señor David Michelin, Eric Larson y Mark Bagley. Pues es un asesino serial, el cual en algún momento de la historia compartió celda de prisión con Eddie Brock, el huésped simbionte que se transforma justamente en Venom. Pero cuando Brock se rehúsa a hacer el vínculo de nueva cuenta con el ser extraterrestre, este deja un retoño, el cual se fusiona con Cassidy. Adicionalmente, se reveló que el estudio ya tiene más spin-off en planes, los cuales incluyen la película centrada en Kraven el Cazador y Misterio. Ambos personajes, si usted no lo sabe, fueron creados por el señor Stan Lee y Steve Ditko en 1964 en el Amazing Spider-Man 13 y 15. Bueno, en el 13 fue Kraven y en el 15 fue Mysterio, o Misterio, como quiera decirlo. Estos dos nuevos villanos del universo de Sony para el personaje de Marvel sigue la tendencia de rescatar la lista no oficial de los seis siniestros que en algún momento el estudio estuvo planeando su película y que dejó entrever en los créditos finales de The Amazing Spider-Man 2. Pero hoy la realidad del Spider-Man es muy, muy distinta a lo que pudimos ver allá en el 2012. Pero siguen sumando personajes que podríamos ver más adelante, una vez más reunidos para darle lata nada más y nada menos que a la arañita. Así que Kraven, Mysterio y Carnage, pues ya están en la lista de esos personajes que estaremos viendo en acción viva. Y dan a conocer el reporte de la autopsia de Carrie Fisher, donde se reveló que el icono de Star Wars tenía cocaína, entre otras drogas, en su sistema. La verdad, bueno, aquí aplica el de... Bueno, seguramente a mucha gente lo ha de haber agarrado de sorpresa, dada la edad que tenía la actriz. Pero bueno, pues ella tenía un largo, largo historial de problemas con la drogadicción. De acuerdo a los investigadores, pues bueno, no se puede determinar el papel que tuvieron las diversas sustancias en el, pues bueno, en la muerte justamente de Fisher. Y pues bueno, básicamente esto quedará como inconcluso o no determinado de la causa de muerte. De acuerdo al diario Los Angeles Times, la revisión toxicológica evidenció cocaína, metadona, éxtasis, alcohol y algunas sustancias relacionadas con el opio, que fue precisamente lo que se le encontró cuando Fisher estaba a bordo de este avión que venía de la ciudad de Londres hacia Los Ángeles. Ella falleció, de hecho, 4 días después de que ingresó de emergencia, justamente en el instante en el que el avión tocó tierra, pues bueno, se fue directamente al hospital y pues bueno, ella falleció justamente a los 60 años de edad. El reporte, de hecho, bueno, este seguimiento de la oficina forense del condado de Los Ángeles, pues bueno, enumera que sí, también entre las causas de muerte de Fisher, si eso no era suficiente, también estaban apnea de sueño y otros factores. Entonces, como resultado, definitivamente se puede mencionar que, bueno, citó que también tenía una cardiopatía arteriosclerótica y el uso de drogas. En otras palabras, pues sí, no está determinado qué fue lo que pasó. Pero bueno, no es sorpresa definitivamente todo este tema. El tema de las drogas de Carrie Fisher estuvo muy presente a lo largo de toda su carrera. Y pues bueno, esto no debe ser tan sorprendente. Sin tomar, sin olvidar que Carrie Fisher, pues bueno, la urna de Carrie Fisher era una pastilla gigante de Prozac, ¿no? En eso están justamente las cenizas de la actriz. Así que pues, bueno, de todas maneras no está de más, pero pues sí, sí, nuestra princesa definitivamente fue rebelde hasta el último momento.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana correspondiente al fin de semana del 23 al 25 de junio? Bueno, pues Transformers se estrenó allá en Estados Unidos y estrenó con un récord a la baja de la franquicia, mientras que Wonder Woman ya pasó la taquilla doméstica de Batman vs. Superman. Esto sumado más aparte de algunos logros que la cinta de Patty Jenkins obtuvo esta semana. Bueno, Transformers The Last Night no tuvo ningún problema en quedarse en el número 1 de la semana, ya como estamos mencionando, estreno allá en Estados Unidos. Sin embargo, este estreno pues es el estreno más bajo en la franquicia hasta el momento. Pero sí, bueno, vamos a ir por partes porque sí, creo que hay varias cosas de lo que se podría estar mencionando. La verdad es que, bueno, aquí un punto importante es que las cuatro películas anteriores de Transformers se habían estrenado el miércoles. Entonces, pues bueno, eso creo que también es un punto ahí como importante. Pero de todas maneras, pues simplemente The Last Night cerró con 69.1 millones de dólares. Entonces, pues bueno, todo indica que no le fue tan bien justamente a esta cinta en estos 5 días, ¿no? 45.3 es para el fin de semana exclusivamente los 3 días, ¿no? Sin embargo, aquí viene un punto muy interesante porque la cinta se estrenó en 41 mercados internacionales y sumó 196.2 millones de dólares, encabezados por una taquilla de 123.4 millones de dólares solamente en China. Eso es, la verdad, es brutal. Que de hecho es algo muy similar a lo que pasó anteriormente con la cinta. La cinta anterior, Age of Extinction, que tuvo una situación muy muy similar, donde más bien la taquilla extranjera fue la que salió. Hay que mencionar que de hecho Paramount ya se está tomando un poquito las cosas con calma y justamente se está mencionando de que, pues bueno, ya más bien están diciendo de que el mercado nacional, pues sí, efectivamente es importante, pero esta película pues también tiene mucho mucho impacto en la taquilla a nivel a nivel internacional. Vamos a ver, la verdad yo no hemos tenido la oportunidad de verla. Seguramente en cuanto podamos verla estaremos platicando de qué, bueno, cómo la vimos, ¿no? La verdad, pero bueno, en fin. Lo que sí es que Cars y Cars 3 y Wonder Woman se dividieron ahí en empate técnico en el segundo lugar. Ambos estudios están reportando 25.1 millones de dólares por cada una de las películas. Lo que sí es que, bueno, Cars, pues bueno, tuvo un descenso del 53% de su semana anterior, pero ya está cerca de los 100 millones de dólares en tan solo 10 días de su estreno. La película, de hecho, ya abrió en algunos otros mercados de manera internacional, sumando 41.4 millones de dólares y ya tiene un total mundial de 141.3 millones de dólares. Todavía faltan, hay que recordar, de hecho lo mencioné de la semana pasada, todavía tiene muchos estrenos por delante en diversos países la película de Cars 3, pero la noticia una vez más sigue siendo Wonder Woman, la cual, pues bueno, ya volvió, la verdad es sorprendente el poco descenso que está teniendo de su taquilla de semana a semana. En esta ocasión, de hecho, nada más volvió a caer un 39%, que sigue siendo muy, muy respetable. Y la película está ligeramente por debajo de los 320 millones de dólares. Y ya le está pues ganando en su paso a las de tres películas anteriores del universo expandido de DC, como Batman vs. Superman, obviamente Man of Steel y también Suicide Squad. La verdad, esto ya... ya para esos instantes que estamos grabando, de hecho, ya sobrepasó la taquilla de Man of Steel y se encuentra a 7 millones de la taquilla de Suicide Squad, pero se espera que en estos días sin ningún problema esté sobrepasando la taquilla de Batman vs Superman, que está en 330 millones de dólares. Es casi un hecho que lo va a lograr. De esto, de hecho, convertiría a la cinta de Patty Jenkins en la tercera mejor película basada en unos personajes de DC Comics, solamente detrás de The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Eso, la verdad, creo que todavía sigue siendo brutalmente sorprendente. A nivel internacional, Wonder Woman trajo otros 20.5 millones de dólares en 65 mercados internacionales y ya tiene su Su total internacional en 334.5 millones de dólares. Esto significa o representa que ya está nada más a 42.5 millones de dólares de la taquilla mundial de internacional de Man of Steel. Entonces, pues dijo, la verdad es que está muy grueso y ya mucha gente está empezando a apuntar que la película de Wonder Woman podría estar concluyendo sobre los 800 millones de dólares. Eso de hecho de entrada solamente sobrepasa, bueno, no solamente sobrepasa, pero es para ponerle el parámetro, sobrepasaría la taquilla de la primera película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces creo que eso es bastante, bastante respetable. Entonces, pues bueno, en estos instantes en el que estamos grabando todavía no tenemos la información, los datos exactos de qué fue lo que pasó tras la taquilla en esta semana en México, que tuvo pocos estrenos esta semana. Entonces, bueno, más bien pocos estrenos muy sonados esta semana, entonces habrá que ver precisamente cuál fue el comportamiento del cine durante este fin de semana en nuestro país. Para ver estos datos actualizados, no se les olvide revisar lacuevadelnerd.com y también estar pendientes porque la semana que viene allá en Estados Unidos se estrena Baby Driver, que es del señor Edgar Wright, y también Despicable Me, que seguramente también estarán ahí compitiendo por la preferencia de la taquilla allá en Estados Unidos. Y como todas las semanas, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla aquí en la Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
Fox pacta los estrenos de Gotham, Lucifer, The Gifted, The Exorcist, The Orville y bueno, algunas otras adicionales, pero estas son las que nos interesan a nosotros. La cadena Fox ya pactó lo que será la alineación de estrenos de su temporada de otoño de 2017 y pues bueno, obviamente estos tendrán una repercusión importante en los estrenos en Latinoamérica, así que pues bueno, de todas maneras hay que irlo apuntando para que no vaya a haber ningún problema. Entre lo que se anunció, pues como estamos mencionando, Gotham y Lucifer, que bueno, estas ya están entrenando en su... En temporadas recurrentes, al igual que The Exorcist, la cual también fue renovada para su segunda temporada, y también estarán llegando el estreno de la serie de televisión basada en el universo de los X-Men, The Gifted, así como la parodia de Star Trek del señor Seth Green, The Orville. Estos arrancarán a partir de septiembre y bueno, algunos estarán estrenando para octubre de 2017. Gotham será el primer programa que bueno, salvo The Orville, que ahorita vamos a platicar, The Gotham será el primer programa que estará al aire. Este se estará estrenando el 28 de septiembre de 2017 y arranca en su cuarta temporada, mientras que la adaptación del libro de, bueno, la adaptación a televisión del libro del señor William P. Blady, The Exorcist, iniciaría al día siguiente, el viernes 29. Por su parte, Lucifer y The Gifted iniciarán transmisiones los lunes, que en este caso será el 2 de octubre, en transmisión, se estarán presentando uno tras otro, ¿no? Lucifer está llegando ya a su tercera temporada, que aquí creo que ha pasado por completo debajo del radar de los fanáticos, pero bueno, continúa precisamente allá al aire. Adicionalmente, The Orville, por eso decía que era ahí como que curioso el tema, porque si bien Gotham va a ser la primera que va a estar arrancando su temporada, The Orville va a tener un reflector muy especial con un debut que será presentado en dos partes los días domingo 10 y 17 de septiembre, después de los partidos de la NFL. Hay que mencionar que en Fox allá en Estados Unidos, bueno, de hecho aquí en México también, pero aquí generalmente la cadena Fox de deportes no pasa las series de televisión. Fox, de cuando pasaban dos partidos de fútbol americano seguidos, y una vez concluyendo estos partidos se estará presentando The Orville. Entonces 10 y 17, o sea, el 10 es la primera parte, el 17 será la segunda parte, y ya después posteriormente el show ocupará el espacio que va detrás de Gotham a partir del 28 de septiembre. Hay que recordar que aquí en Latinoamérica, Warner Brothers es quien transmite Gotham, mientras que Lucifer y The Exorcist se transmiten a través del canal FX. The Gifted y The Orville, como son programas nuevos, no se sabe en este instante a qué programación podría, a qué canal del grupo de Fox podría estar llegando. Es muy factible que The Orville se quede en FX, seguramente, porque si el humor del señor Seth MacFarlane es el que conocemos, seguramente lo estarán ubicando en FX, y es muy factible que The Gifted se quede en el canal Fox. Pero bueno, estaremos esperando que la cadena regional esté dando informes más adelante sobre este proyecto. Así que, pues bueno, ya vayan marcando el calendario, pónganse atentos a la programación local, porque ya viene Gotham, Lucifer, The Gifted, The Exorcist y también The Orville. Y ahora sí, Marvel cambia el tono porque estará lanzando portadas variantes rock. El hip hop ya ha quedado atrás y ahora Marvel cambia de ritmo y estará lanzando una nueva camada de portadas variantes en el mes de septiembre. Marvel Comics continúa la tendencia de presentar portadas variantes dedicadas a la música, pero en esta ocasión está dejando de lado el género hip hop y ahora está retomando el que posiblemente será el segundo más importante género de la música, con una nueva camada de portadas que por el momento se están anunciando 5 nada más, pero seguramente esta tendrá un impacto casi igual o superior, me atrevo a pensar, que las portadas hip hop. Las portadas anunciadas hasta el momento solamente son 5. La primera es Guardians of the Galaxy, tributo al Nevermind de Nirvana, con arte del señor Mike Hartrock y Nathan Fairbairn. El Inhumans Once and Future King número 2, tributo al Appetite for Destruction de Guns N' Roses. The Mighty Thor 23, que tendrá tributo a London Calling de The Clash. X-Men Blue, con que es el número 11, tributo al Parallel Lines de Blondie. Y el X-Men Gold, tributo a The News from the World de Queen. La verdad, están fantásticas y maravillosas. Yo sé que a lo mejor ahorita en el radio no va a funcionar muy bien, pero bueno, vaya a la cueva del nerd.com para que pueda ver estas portadas variantes que se estarán lanzando. Se me hacen pocas de estas 5 portadas, pero bueno, tomando en cuenta que las portadas hip hop más o menos iniciaron en esta en una camada reducida y poco a poco fueron sumando lanzamientos, seguramente esto es lo que estaremos viendo en próximas fechas de las portadas variantes. Así que pues amachínense ahí con su dealer para que pueda guardarles sus portadas variantes de rock. Yo la verdad sí las quiero todas,
Saludos desde la cueva.
Y no sé si estén haciendo su regreso triunfal o no, pero la verdad es que hoy en la mañana, el domingo que grabamos generalmente en la Cueva del Nerd, el podcast de la Cueva del Nerd, recibimos un mensaje del señor José Joaquín Sánchez Salas, que nos hizo una pregunta, pues bueno, de opinión. Y la verdad, sentimos ese momento indicado donde habría que hacer la convocatoria para más preguntas, más saludos. Y pues sí, efectivamente, está de regreso, por lo menos hoy, la sesión de preguntas, saludos y respuestas. Bueno, perdón. Es la sesión de preguntas y respuestas y saludos de la Cueva del Nerd. Que ya, la verdad, creo que ya también les extrañaba. Así que, bueno, no podría también hacerle como esa mención importante. Bueno, y además, en particular, hoy que no hubo la Cueva Reseña, pues bueno, creo que quedó en el mejor lugar posible. Así que, pues de hecho, quiero arrancar justamente con la pregunta que nos mandó José Joaquín Sánchez Salas a través de... De hecho, esto fue a través de un mensaje del Facebook. Dice: Graf, una pregunta. ¿Qué piensas del regreso noventero de las series de anime de las televisoras? ¿Están tan desesperadas? Pues, híjole, no sé si la palabra correcta sea que estén tan desesperadas. Ahí llama la atención que, de hecho, por lo menos lo que fue Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, cambió de manos, o sea, en mucha gente, yo sé que a lo mejor ya no lo recuerda, pero en su momento esta fue transmitida por el canal, bueno, por la cadena Azteca, y porque si dudé en el 7, ¿no? ya dudé en qué canal era, pero pasaba en el canal 7, bueno, juro y perjuro que es en el canal 7, y pues bueno, ahora está pasando a través del canal 5, que pertenece a Televisa, pero pues bueno, ese creo que es ahí como detalle importante e interesante. Pero también están retomando Sailor Moon en el caso de Azteca. Están lanzando también Sailor Moon. Y pues bueno, no sé si es que sea desesperación o que realmente entran en esta línea de clásicos que vale la pena volverlos a pasar. Sobre todo cuando en una época, cuando el anime, pues bueno, sigue estando como a la orden del día, ¿no? Y definitivamente tanto Caballeros del Zodiaco como Sailor Moon, pues bueno, se han mostrado precisamente como ser clásicos de la animación. Y pues yo creo que lejos de ser algo desesperado, yo creo que es algo que también creo que vale muchísimo la pena. Digo, no me voy tan lejos, de hecho creo que en nuestra época, por lo menos en mi época de joven, nos tocaba ver muchas series muy repetidas y que a lo mejor eso fue lo que les hizo como en estatus de clásico. El ejemplo más claro se llama Don Gato, que bueno, no sé cuántas veces la vimos, y eso realmente fue lo que hizo que muchas de nosotros consideramos esa generación como clásicos. Digo, podría ser ese como esa observación, pero no sé si la palabra correcta sea tan desesperada. Pero sí hay que mencionar que de hecho yo el rating y la audiencia que captan las televisoras de cadena abierta cada vez es menor. De hecho, por eso se ha platicado mucho el tema del canal de las, bueno, el canal 2, ¿no? Que cómo ha tenido que cambiar, que ahora ya no es el canal de las estrellas, sino nada más es las estrellas, etcétera. O sea, como que ha habido como que varias cosas de branding de las mismas televisoras que han tenido que cambiar precisamente porque están perdiendo mercado. Los cada vez el servicio de streaming, los servicios de cable, cada vez están avanzando más y evidentemente las televisoras todavía tienen que luchar muchísimo más. En este caso no es como en Estados Unidos, que las televisoras de televisión abierta generalmente son las que se comen el pie gigantesco de lo que es la audiencia allá en Estados Unidos, debido a que pues, ellos están produciendo o están transmitiendo series de manera continua, que es precisamente algo que no se hace aquí, que generalmente las producciones son todas de producción interna y pues bueno, ya... pues bueno, la cadena suele transmitirlas. En Estados Unidos como que es muy diferente y precisamente es lo que ha permitido que la cadena, bueno, más bien la televisión abierta no haya cambiado. También otro punto importante, las cadenas nacionales no están logrando también ensartarse bien, ¿no? En las nuevas tendencias de las tecnologías y pues bueno, eso de alguna u otra manera también están haciendo que tengan que buscar otros medios, ¿no? Entonces, no sé si la palabra sea correcta, sea desesperados, pero definitivamente yo creo que sí están buscando llamar la atención de la audiencia, que bueno, yo sé que sí ha bajado. Eso no es nada nuevo, esto ya tiene muchos años, nada más que en los últimos meses cada vez se va polarizando más, sobre todo con la llegada de los servicios de streaming, todavía se vuelve como más crítico todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber contestado de manera correcta. Y supongo que esta era la pregunta, no sé si para los saludos o no, porque ya nunca nos contestó. Juan Valente dijo, sí alcanzo a hacer preguntas, no sé si esa era la pregunta, pero bueno, ya sí alcanzaste, Juan Valente, a hacer la pregunta. No, entonces, ahí está. Y si no, miren, si no alcanzan a dar la pregunta, pues apúntenla, o sea, póngala de todas maneras para poderla, así que literalmente la apuntamos y la podemos hacer para la siguiente sesión de preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, entonces, bueno, un saludote ahí a Juan, si no en el peor de los casos de que era... seguramente era lo que quería también su saludo, pero bueno, en fin. Oliver Gómez, saludos a Banter Radio, sí, un saludote gigantesco, no se les olvide darles una checada ahí a su podcast también, Banter Radio, que creo que no tengo el dato ahorita de cuál es, a ver, vamos a ver rápidamente, nada más, para que no digan que esto no se graba en vivo, qué raro, ¿no? Los pueden escuchar en bantoradio.com. Ahí está, para que los escuchen y pues bueno, ahí también estén al pendiente de lo que están haciendo en este podcast allá estos muchachones. Oliver Gómez, que por estar revisando ya perdí la pregunta. De no haber escogido a Ron Howard, ¿a quién o a quiénes les hubiera gustado ustedes que dirigieran la película de Han Solo? Yo voy a ser muy sincero, yo pensé que iban a decir J.J. Abrams, sinceramente. No estoy del todo seguro también si a mí me hubiera gustado ver la película de Han Solo con J.J. Abrams, pero sí tiene como ese feeling. Ahora, hay que mencionar que de hecho yo creo que esta es una situación generacional y entre más chavos posiblemente haya una mejor conexión entre Star Wars. Yo en el caso de Ron Howard siento muy extraño porque siento que Ron Howard no es generación Star Wars y no sé qué tan conectado esté justamente con el universo de Star Wars. Es una apreciación muy, muy personal. O sea, eso creo que, ya estamos platicando en el previamente lo del podcast, pero yo la verdad sí siento como muy extraño este temita de Ron Howard. Habrá que verlo, ¿no? Igual me calla el hocico. Pero sí, yo creo que a mí me hubiera gustado ver algo así. Ya tirando la piedra más lejos, la verdad sería bien loquísimo. Que yo sé que no entraría dentro de los planes tampoco de Lucas, pero bueno, de Lucasfilm en general, sería el señor Luc Besson. La verdad sería muy entretenido ver una película de Luc Besson. O, pues también, ¿por qué no? Pues al nerd mayor de México, al señor Guillermo del Toro, ¿no? Yo pienso que podría ser, ¿no? Entonces, esos serían, pues, igual así como que son algunos que estuve pensando en esta situación. Lord Jules, saludos a Lord Jules, ya estuvo. Y que hablen un poquito de cómo le ha ido a Transformers. Bueno, ya estuvimos platicando hace ratito ahí en Tras la Taquilla. Pero la verdad, pues bueno, pues sí, bien. Lo que se refleja que la franquicia ya se está desgastando. También no sé qué tan... O sea, bueno, la franquicia ya está desgastada desde hace rato y mucha gente critica el cine del señor Michael Bay desde hace rato. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y que esa es la situación. La taquilla internacional es demasiado fuerte para... pues para ignorarla, ¿no? O sea, si no hay ninguna forma de resolver el tema. O sea, la verdad es que la taquilla es tan, pero tan fuerte a nivel internacional que pues es lo que hace justamente que Paramount se siga animando a hacer películas. Algo muy similar a lo que le sucede justamente a las películas de Rápidos y Furiosos. O sea, las películas de Rápidos y Furiosos tienen una taquilla brutal a nivel internacional que es obvio que el estudio ve un mercado que no nada más es el mercado norteamericano y que decide justamente lanzarse a hacer ese tipo de cosas. Miren, para nada más para poner un parámetro, en Estados Unidos, en la de Age of Extinction, que fue la película anterior, la película que tuvo 245.4 millones de dólares, mientras que a nivel internacional la película tuvo 858 millones de dólares. Por eso la película tiene la recaudación internacional de de 1.104 mil millones de dólares. O sea, eso es una locura, es una salvajada, ¿no? De taquilla. Y pues bueno, es precisamente, pues es la razón principal, ¿no? Las películas, digo, no hemos tenido la oportunidad de verla, pero pues bueno, sí, yo creo que si tiene un mercado, es pues el mercado lo consume y al final del día eso es lo que va a hacer que las películas continúen saliendo, ¿no? O sea, mucha gente hace la broma de la risa en vacaciones. ¿Por qué había tantas películas de la risa en vacaciones? Porque la gente seguía yendo a verlas, ¿no? Entonces, y como son películas que se prestan precisamente a reutilizar una misma fórmula, pues eso es lo que les ayuda. Ahora, ya vienen los spin-off, es como cambio de muchas cosas. Seguramente también estaremos viendo cosas muy distintas más adelante dentro de la franquicia de Transformers. Así que, pues bueno, por mientras, pues bueno, pues sí, no, aparentemente la crítica no ha tratado tan mal a la cinta. Creo que, digo, lo podía tratar muchísimo peor, pero pues parece ser que no le está. Bueno, de hecho, ni siquiera he visto en Rotten Tomatoes en cuanto anda, ¿no? Vamos a darle una peinada rapidísimo. Vuelvo a lo mismo que esto. No sé, ya debería estar como pregrabado, pero como son esos momentos de opinión, pues me doy. No, bueno, 15%, no, pues olviden. 15% de aceptación de Last Night. Eso significa que sí, ya, sí le tocó. sí le tocó golpiza a los Transformers. Así que vamos a ver, eso es lo que podemos opinar, ¿ok? Marcos Israel, saludos, señor. ¿Qué opinan de que las compañías sigan sacando eventos y portadas variantes? Saca dinero. Pues bueno, pues eso creo que no va a cambiar. Creo que si se ha probado que se vende y se venden, pues bueno, las compañías lo van a seguir haciendo. Evidentemente hay fórmulas que se repiten demasiado y pues cada vez llaman menos la atención, ¿no? Creo que en el caso de Marvel cada vez está siendo más seguido el hecho de que se lance un evento que no tiene ningún tipo de repercusión, que no se está haciendo las cosas de manera correcta y efectivamente empiezan a cansar al público. A diferencia de lo que está haciendo DC, que ha tomado una muy buena dirección a partir de sus cambios a través del Rebirth, que bueno, eso llama que precisamente ellos ya detectaron una situación importante y pues bueno, ya están avanzando en ese camino. Ya por ejemplo ahorita el evento de Doomsday Clock, pues es un evento aparte, no es un evento que va a cruzar con todo el universo ni tie-ins ni nada por el estilo, a diferencia de lo que suele hacer Marvel, que sus eventos tienen una infinidad de tie-ins, las historias son muy largas, hay una informalidad en Marvel, en lo cual pues los últimos números de absolutamente todo de los eventos le han sumado un número a la última hora. Eso de alguna u otra manera también viene afectando de manera muy fuerte al ojo público, más aparte todos los spin-off, las series spin-off que han estado sacando de manera reciente y que bueno, al final del día pues bueno, no hay fanático que pueda cubrir o que pueda llenar precisamente todos, bueno, llevarse todos estos proyectos, ¿no? Las variantes saca dinero, pues bueno, son variantes para que se vendan. También tampoco Marvel ya le está funcionando muy bien esta técnica. Creo que de hecho DC ya también entendió esta situación y cada vez lanzan menos portadas variantes. No, o sea, yo creo que eventualmente la gente se está empezando a dar cuenta. También hay que mencionar que eso es otro punto. El mercado hoy es muy distinto al mercado que era hace 20 años, ¿no? Entonces también creo que esa parte, creo que las editoriales también están batallando un poquito justamente para entenderlas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. También saludos a María Gabriela García Cisneros, que también manda saludos para, bueno, pide saludos para ella y también para el buen Emiliano García, que estos fans de Hueso Colorado de la Cueva del Nerd, la verdad nos sigue desde el mero, mero principio del proyecto y la verdad se los agradezco de manera infinita. Todavía el otro día me volví a topar con él, me dio muchísimo gusto verlo, desde hace mucho tiempo que no, tenía mucho rato que no lo veía, me dio mucho gusto poderlo ver, digo, ya tiene rato que lo vi, pero bueno, no estuvo más. Y también ya para cerrar, no, todavía tengo más comentarios, José Israel Álvarez Morales, que manda saludos para Sofía Elizabeth Álvarez, mi super chica, ahí está, saludote. También, bueno, Mars Caudillo, el supremo líder Snow, que es Jar Jar Binks, pues no, por favor, no. Y un saludo también a Ana, ahí está, precisamente. Luis Rodríguez Ramírez, mejor conocido como Lucho, saludo a mis Rangers, no sé para qué quieren que los Rangers, pero bueno, le ganaron la serie a los Yankees, ya ni modo, no siempre se puede ganar. Así que, pues bueno, ahí está la sesión de saludos, preguntas y respuestas de la Cueva de Nerd. Pues ahí si van a estar, manden mensajes, manden correo electrónico, los vamos apuntando y seguramente más adelante estaremos una vez más aquí en esta sección, que sí es completamente grabada en video y en vivo, y en un descuido me atrevo a pensar, podríamos estar regresando también a las transmisiones al Facebook Live. Así que, pues bueno, de esta manera cerramos el podcast, ya nada más paso a despedir, continuamos, bueno, ya no vamos a continuar, pero bueno, en fin. Y de esta manera hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Ya sea que se lo haya echado de un solo jalón o se lo haya ido dosificando como usted mejor convenga. Pero antes de despedirnos, solamente recordarles Facebook, Google Plus, Tumblr, Twitter, La Cueva del Nerd, también pasen al canal en YouTube, suscríbanse para estar al pendiente, no solamente también de las videocápsulas, también estamos subiendo los videos, bueno, más bien el audio del podcast de La Cueva del Nerd. Muchos nos han comentado que les ha gustado esta nueva versión también de ver el programa, también, bueno, obviamente disponible en iTunes, iVoox y Podbean, ahí para que sea tu... También estamos batallando ahí para ver si podemos colarnos a Spotify, ¿eh? Estamos investigando, entonces calma, muchachos, calma. Así que, pues bueno, ya para seguirle sumando puntos a esta cueva. A nombre de todos los que estamos en la cueva del NER, del señorito Virginia Chavarría, del señor Max Caudillo, la señorita Melania Tapia, también el señor Yair Ortega y pues alguno que otro que también se va sumando, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, si todo sale bien, nos escuchamos la semana entrante y pues bueno, hasta la próxima. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Cuídense.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del NER. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.